Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo quería primero dar las gracias a Cisco por permitirnos estar aquí en esta audiencia tan agradable. La verdad es que si no fuera por el humorista, creo que tocho tras tocho tecnológico podría ser un poco aburrido y la verdad es que se está haciendo bastante ameno. Quería empezar por repasar un poco cuál ha sido nuestra colaboración con Cisco durante nuestra larga historia. Empezamos hace bastantes años ya con tecnología de comunicaciones, EtherChannel, que era agregación de puertos para que los servidores pudieran comunicarse más rápido, Gigabit Ethernet, Data Center Ethernet, Fiber Channel on Ethernet. Hemos seguido la colaboración en esta línea. Como fabricante de semiconductores, fabricante de chips de comunicaciones, es importante tener estándares en la industria que funcionen, que sean abiertos, interoperables, y aquí la colaboración con Cisco es muy importante. Conectividad wireless. Cuando empezamos con nuestra tecnología wireless en los ordenadores, intentando posicionar Centrino como un valor añadido, Cisco fue un partner importante. Empezamos a hacer validación de hotspots. La interoperabilidad de un concepto wireless era más complicada que en cable, donde la tecnología está un poco más descontrolada. Y bueno, ahí hemos seguido trabajando en tema de wireless. La última colaboración fue en el tema de WiMAX, redes de cuarta generación inalámbricas con estándares abiertos para poder tener una elección abierta de fabricantes en tecnologías 4G. Gestión y seguridad con el Network Admission Control, el NAC, que estamos utilizando en nuestras plataformas VPro para identificar los agentes que se están conectando en la gestión remota de nuestros equipos. Y por último, unidos en el chip, como reza el eslogan, el Unified Computing System, donde por fin Cisco ha entrado en diseñar servidores en nuestro core business, que es los procesadores de procesamiento. En la plataforma UCS, en concreto, nosotros estamos poniendo nuestra tecnología de procesador, lo que mejor sabemos hacer, nuestros procesadores, con tecnologías de gestión energética. Como decían, es muy importante la reducción de costes para poder innovar. Necesitamos reducir los costes y los costes de energía son unos costes muy importantes. Tecnología de virtualización, donde estamos incluyendo tecnologías tanto en nuestros procesadores como en la plataforma que permiten hacer toda esa gestión sencilla del entorno sin tener que preocuparse de si el hardware está soportando o no. Unified Fabric, un tema importante en reducción de costes de cableado y en el tema de gestión de memoria. Cisco ha sido muy innovador en esta parte. Colaborando con nosotros ha sido capaz de colocar un gestor de memoria que permite mejorar las capacidades que tienen los procesadores. Con lo cual, Cisco ha planteado una plataforma desde nuestro punto de vista innovadora en el mercado, ha conseguido un punto importante de inflexión donde coge la computación, las comunicaciones y el storage, lo pone todo junto, le da de una capa de virtualización y una capa de gestión y hace que perdamos de vista lo que es la infraestructura y la información en una cosa que algunos denominan infoestructura, que es algo que sabemos que funciona y que gestionamos sin tener que preocuparnos, ¿no? La virtualización sigue su empuje. Mirando las predicciones de IDC para el 2010, bueno, pues vaticinan que a pesar de la crisis, la virtualización va a seguir empujando la renovación de servidores, la implantación de nuevos data centers. Eso sí, para nosotros no es una buena noticia. Bueno, es una buena noticia que el mercado sigue tirando. La mala noticia es que virtualizando venderemos menos. El nivel de utilización medio de las CPUs que hay en los data centers hoy está, según quien lo diga, pero alrededor del 10-15%. Con lo cual, vendemos muchas CPUs que no se utilizan. A nosotros nos viene bien. Pero bueno, esto está cambiando. La virtualización es una tendencia que lleva en el mercado bastantes años. La gente está virtualizando cada vez más, utilizando cada vez mejor la infraestructura. Y esto va a seguir, ¿vale? El empuje de la virtualización para el mercado sigue siendo importante. Para este año se prevé, según IDC, que va a haber más entregas de máquinas virtuales que de máquinas físicas. Y para el 2012 se estima que el 50% de la carga que está corriendo en servidores correrá en servidores virtualizados. Ya hay mucha gente que se está planteando virtualizar aplicaciones que antes ni se pensaba. Es decir, aplicaciones de misión crítica que antes requerían un servidor dedicado y la gente pensaba que tenía que tener un servidor dedicado, pues ya hay gente que está pensando en virtualizarlas y empezando a hacer virtualizaciones en este tipo de entornos. No sé dónde está el... Y la siguiente tendencia que viene es el cloud computing. El cloud computing, ya tenemos la infraestructura, algo fiable, algo que funciona. Vamos a dar un paso más, es decir, voy a ofrecer servicios sobre esta infraestructura y la vendo fuera. El cloud computing puede ser externo, interno, pero es una tendencia que viene y que no va a parar. La característica que tiene es que va a tener que ser consciente de qué tipo de dispositivos está conectando a él. Vamos a ver que el servicio que nos provee esta nube va a ser dependiente del dispositivo, va a haber una batalla de dispositivos importante durante los próximos años. Estáis viendo los tablets, smartphones, modelos de uso cada vez diferentes con dispositivos de mano, dispositivos móviles, y la cloud o la nube tiene que ser consciente de estos dispositivos, con lo cual la carga de trabajo que va a tener va a ser bastante superior. Y por último, la sostenibilidad. Según los analistas, el 2% de las emisiones de CO2 se produce por la parte de informática, los data centers, los PCs, etc. Pero lo importante es que con este 2% podemos hacer impacto en el resto. Es decir, si colocamos un sistema de diseño de un túnel de viento que hace simulaciones más rápidas y mejores y consigue hacer coches más eficientes, estamos reduciendo las emisiones de CO2. Si conseguimos plataformas de movilidad con servicios en la nube, la gente no tiene que transportarse y emitir CO2 con los coches, estamos reduciendo. Con lo cual, la preocupación por la energía es muy importante, no solo en el data center, sino lo que puede hacer la informática por el resto. Creo que Luis ha comentado antes los desafíos que nos encontramos en el data center. Aquí la visión que tenemos nosotros es bastante parecida, o si no igual. Nos estamos encontrando data centers. Las dos principales limitaciones que hay ahora mismo para crecer un data center son por la parte energética y la parte de espacio. Es decir, mucha gente dice, no puedo crecer porque no tengo más sitio. Construir un data center nuevo es carísimo, el mantenimiento de este data center nuevo es carísimo. Y la segunda limitación que nos encontramos es que no tengo más energía disponible para... No puedo disipar más calor en mi data center. Aproximadamente un tercio y un tercio son las dos limitaciones que tenemos. Nos encontramos mucha dispersión de servidores. Hasta ahora lo que se ha ido implementando son servidores baratos o de bajo coste. Metemos muchos y vamos dando servicio. Al final mantener eso es un coste importante. Y tenemos que hacer algo. Estamos encontrando que cada vez el IT de las empresas está más integrado dentro del negocio, está dejando de ser un centro de gastos o un centro de costes para ser parte de la estrategia de negocio. Y cuando estamos preguntando cuáles son las razones por las que vas a invertir en IT, nos encontramos estas. Las tres principales las tenéis ahí, tienen que ver con la productividad, el rendimiento, crecimiento del negocio, reducción de costes, van todas orientadas al mismo sitio. ¿Cómo en un tiempo de crisis hago más con menos? Los presupuestos son los que son, muchas veces nos están recortando el presupuesto de IT y nos están exigiendo que hagamos más. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues voy a contaros lo que estamos haciendo nosotros desde Intel. Este es Gordon Moore, en el año 65... Este es uno de los cofundadores de Intel. En el año 65 predijo su famosa ley de Moore, que bueno, no la predijo como una ley en aquel momento. El señor se sentó, pintó en un papel, año 1965, estamos fabricando memorias por aquel entonces, y dijo, cada 2 años se va a duplicar el número de transistores en los dispositivos electrónicos. E hizo una línea recta. 45 años después, miramos el número de transistores por dispositivos y están todos en esa línea recta. Es impresionante. Impresionante. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Se consigue a base de reducir el tamaño de esos transistores, si no sería imposible. Es decir, hoy tenemos dispositivos con 2.000 millones de transistores. El último procesador que hemos introducido, la familia Tukulia Titanium, tiene 2.000 millones de transistores dentro de un dispositivo. Y el tamaño de los transistores ha ido reduciéndose con el tiempo, lo cual ha implicado una inversión continua por nuestra parte en innovación en tecnología de fabricación. Ahí veis unas fotos de los transistores. Tenemos transistores hasta de 22 nanos es lo que tenemos hoy en preproducción, no estamos produciendo todavía. Lo que tenemos hoy en producción son 32 nanómetros y tenemos un futuro que veis ahí en 16, 11 y 8. Son las próximas tecnologías que ya tenemos en marcha, por lo menos en proyecto. De momento no hemos encontrado un límite, llegará un momento que encontraremos un límite físico, porque estamos hablando de transistores que tienen unos 10 átomos de ancho ahora mismo, con lo cual es bastante complejo. Innovación continua. Decidimos en el 2004-2005 tener una innovación sistemática. Cada dos años estamos renovando nuestra tecnología de fabricación y cada dos años estamos introduciendo una arquitectura nueva. Entonces, hoy en día lo que tenemos a nivel de procesadores, este año hemos hecho la mayor renovación de procesadores en el mercado de servidores. Hemos introducido familia nueva en la gama alta con Itanium, en la gama MP con el 7500, en la gama DP con el 5600, en la gama de embedded, en la gama de networking. Toda una renovación completa, tanto en arquitectura como en tecnología de fabricación, que nos ha permitido tener una oferta muy interesante para el mercado. Aquí veis un poco la configuración típica que nos podemos encontrar según el tipo de carga que estamos colocando al servidor. Servidores de dos vías en amarillo, servidores de cuatro vías en azul, la gama 5600, la gama 7500. Y bueno, estas son las cargas típicas, lo cual no quiere decir que cada uno puede implementar el tipo de tecnología que considere oportuno. Voy a hablar de dos procesadores en concreto, 5600, que es la gama DP o Dual Processor, y el 7500 de la gama MP. En el 5600 hay tres características que lo hacen muy interesante, que es la eficiencia energética. Esa preocupación por la reducción de costes energéticos nos ha llevado a tener un diseño extremadamente cuidado en eficiencia energética, lo cual nos va a implicar menos costes operativos a la hora de operar nuestro data center. El incremento de rendimiento que viene de la nueva arquitectura, que ahora comentaré brevemente, y de la tecnología de fabricación, que hace que los transistores vayan más rápidos. Esto nos permite hacer un ahorro de las inversiones, un retorno de la inversión en un tiempo muy, muy rápido. Podemos hablar de hasta 5 meses. Y tecnologías de virtualización, que son importantísimas. Es decir, tenemos que asegurarnos que el hardware es consciente de que está virtualizado y que le da al nivel superior toda la información y todas las habilidades necesarias para que no se tenga que preocupar de ello. Entonces, ahora mismo, el que tenga un data center con tecnología antigua tiene su crecimiento limitado. Esta preocupación del CEO de tengo que crecer mi negocio, pero tengo mis limitaciones porque mi data center me impide el poder innovar. Ahora es el momento de pensarlo y renovar. Eficiencia energética. Tenemos procesadores muy, muy eficientes energéticamente. Tienen tecnologías que permiten apagar la parte que no se está usando. Imaginaos una autopista y todo completamente iluminada, que solo se ilumina cuando pasan coches. Pues este es el concepto. La parte del procesador que no se utiliza se apaga, con lo cual reduce la energía. Tenemos entornos de 40 vatios con 4 cores, que es un posicionamiento bastante interesante en cuanto a rendimiento energético. Tenemos gestión de energía a nivel de procesador y a nivel de sistema, con lo cual nos permite tener un ahorro en la plataforma total, no solo en el procesador. Aunque el procesador es una parte muy importante, hay que reducir energía en toda la plataforma. La tecnología Turbo Boost, que hemos introducido en nuestros procesadores de sobremesa y ahora lo tenemos en la parte de servidores, lo que permite es, tenemos un sobre térmico que mantener, es decir, no podemos poner al procesador por encima de una temperatura, pero cuando tengo una carga de trabajo que no me utiliza todos los cores al tiempo y me deja espacio libre en el procesador en cuanto a temperatura, lo que puedo hacer es, si tengo una tarea monohilo que tengo que ejecutar muy rápido, puedo subir la frecuencia de ese core, ese núcleo, la subo y puedo ejecutar esa tarea mucho más rápido, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Con un procesador de 2 GHz lo puedo subir hasta 3,2 en uno de los núcleos. Aparte de esto, lo que hemos incorporado son muchas tecnologías de virtualización que permiten mejorar el rendimiento cuando las máquinas son virtualizadas. En la izquierda veis el incremento de prestaciones de un 5100 que fue en el año 2006, si no me equivoco, al 2010 estamos multiplicando prácticamente por 5 las prestaciones, que ya es bastante. Cuando sumamos a eso todas las tecnologías de virtualización que le hemos metido y vamos a trabajar en un entorno virtualizado, podemos llegar hasta 8 veces más de un procesador de hace 4 años. Esto es bastante, bastante impresionante. En cuanto a tecnologías de virtualización, decía, es muy importante que la máquina sea consciente de que está virtualizada, sea consciente de que estas tecnologías de virtualización van a pasar a un nivel superior, y además le hemos añadido dos características importantes, que son la encriptación y la tecnología TXT, que es la ejecución segura. Con lo cual, yo puedo encriptar todos mis datos sin tener ningún problema de rendimiento, y sé que mi tecnología segura no va a permitir que ninguna máquina virtual corra en una máquina que no está autorizada. Con lo cual, tengo un entorno muy seguro, muy fiable y muy rápido. En la gama 7500, de nuevo, hemos hecho un esfuerzo importante en el rendimiento, y la característica más importante es que hemos metido características de misión crítica dentro del procesador. De nuestra familia Itanium, diseñada para misión crítica, hemos cogido algunas características y las hemos implementado aquí. Con lo cual, tenemos una máquina que tiene un posicionamiento interesante. Nunca hemos estado en este entorno. Hemos tenido un punto de inflexión importante en las máquinas de misión crítica, y estamos en un punto donde es una máquina nueva. Según IDC, puede ser un momento disruptor en este mercado, donde tenemos un TCO de una máquina tradicional x86 y unas prestaciones y unas fiabilidades de misión crítica interesantes para entrar en un mundo nuevo. Aquí tenéis algunos benchmarks de rendimiento. Básicamente estamos hablando de 3 veces más rápido que un procesador de la familia anterior. Y la característica fundamental del 7500 es que permite tener una arquitectura modular. Podemos tener máquinas desde 2 procesadores hasta 256 procesadores, con lo cual nos vamos a encontrar un amplio abanico de máquinas que nos van a permitir posicionarla en muchos sitios diferentes. Con Cisco se han conseguido hasta 10 récords nuevos con su familia UCS, lo cual es impresionante. ¿Y esto qué implica? Pues implica que tenemos una oportunidad buenísima para seguir ayudando a nuestro negocio a crecer, que es lo que le preocupa al director de IT. Los gastos de mantenimiento nos están comiendo, nuestro data center está obsoleto y tenemos una oportunidad buenísima para renovar nuestro data center, conseguir el retorno de esa inversión hasta en 5 meses, y aquí es la parte donde, bueno, hay gente que no se lo cree. Nosotros hemos hecho un estudio que demuestra que el ciclo de refresco óptimo es cada 4 años, y por rendimiento podemos sustituir 15 servidores por uno. Si yo cojo 15 servidores que tengo hoy en mi data center de 4 o 5 años de antigüedad, cojo 15, pongo uno, tengo el mismo rendimiento, voy a ser capaz de dar el mismo servicio que estaba dando antes y reduzco costes en un montón de sitios. Costes de mantenimiento, costes de gestión de licencias, costes de soporte, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, tenemos herramientas que intentan analizar esto. Os invito a que, si tenéis interés, podáis entrar aquí y podáis poner vuestra infraestructura, poner la infraestructura nueva y ver el ahorro y ver el tiempo de retorno de inversión. Os digo que hay retornos que son hasta en 5 meses, con lo cual hago una inversión, en 5 meses la tengo amortizada y el resto son todo recorte de gastos. Y lo mismo para entornos RISC. Los entornos RISC, como os decía, es un entorno nuevo para nosotros con ese tipo de arquitecturas. Podemos entrar a hacer un análisis de qué arquitectura RISC tengo y qué supondría hacer un traspaso a x86. Tenemos herramientas que también pueden hacer este análisis. Os invito, si queréis, a contactarme o a usar las herramientas. Y nada más por mi parte. Recordaros que tenemos un montón de tecnologías nuevas en nuestros procesadores cada vez más rápidos, más eficientes. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por asistir.